hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Justamente con un poco de esas melodías del siglo XIX, ese legado cultural y musical de nuestro país, por allá, a inicios de 1810, quiero darles la bienvenida a este, el primer programa de la temporada de Hoy, Ayer y Mañana. Un programa pues que se ha mantenido de manera ininterrumpida durante más de 4 años y del cual pues hacemos parte de la mesa de trabajo que está hoy reunida para justamente hablar sobre uno de los acontecimientos más importantes dentro de nuestra historia. Estoy hablando, por supuesto, de el 20 de julio de 1810, una fecha que pasará a la historia por ser el inicio de lo que se llamará después el proceso de independencia. Y quisiera iniciar justamente saludando a el profesor Álvaro Pablo Ortiz, quien es una de nuestras voces habituales. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás. Feliz de iniciar este segundo ciclo, este segundo semestre, con una energía mucho más renovada. Y contento porque, haciendo yo mis propias sumas, el programa ya lleva 5 años y unos 2 meses. Y eso nos compromete muchísimo más con nuestra cada vez numerosa audiencia, y eso nos obliga a ser mejores en cada jornada que tengamos en el programa ayer, hoy y mañana.
Así es, así es. Estamos pues en un programa justamente que ya es histórico, hace parte de esta historia, no solamente de la emisora de la Universidad del Rosario, desde donde estamos transmitiendo, sino también de la historia de la radio universitaria, justamente dedicándonos a una pasión común, una pasión integral, que es la pasión por la literatura, la pasión por la historia, la pasión por la cultura y por todos esos referentes históricos que han formado a través de sus vidas nuestro ayer, por lo que hicieron en el ayer y que seguramente van a tener algún tipo de repercusión en nuestro mañana. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de la plataforma Spreaker, que si se pierden alguna parte de este programa, si lo quieren revivir, si lo quieren escuchar y volver a escuchar, lo van a encontrar allí y a través de otras plataformas como Spotify y Deezer. Y también que si nos quieren seguir en redes sociales, lo pueden hacer a través de todas con U Rosario Radio en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Allí nos encuentran de esa manera, nos buscan como U Rosario Radio y allá pues podrán seguirnos y podrán tener de primera mano toda la información de lo que hacemos como emisora institucional de la Universidad del Rosario. Y también, si quieren dejarnos sus quejas, sus comentarios, sus felicitaciones, sus aportes propios a los temas pues que vamos a estar conversando durante esta nueva temporada, durante este semestre, lo podrán hacer a través del hashtag hoy, ayer y mañana. Estamos entonces con el profesor Álvaro Pablo Ortiz. Yo soy su servidor, Nicolás Riascos. Si desean seguirme en Instagram, pueden hacer a través de @NicolásRiascos01. Estamos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Sean bienvenidos entonces a este espacio de difusión de conocimiento histórico, a este espacio dedicado justamente a los saberes históricos y culturales. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues, querido profesor Álvaro Pablo, estamos en nuestra sección En la Palestra, y antes de hablar justamente de estos personajes del 20 de julio, hay que mencionar pues una noticia que nos dejó a todos ensimismados durante este fin de semana, que nos ha dejado bastante aturdidos. Estoy hablando justamente de el lamentable fallecimiento, la lamentable pérdida que ha tenido el país de uno de sus escritores y periodistas más importantes de la historia. Estoy hablando de Germán Castro Caicedo, quien fue uno de los precursores de lo que fue la novela realista y de la crónica hecha novela a través de nuestra literatura, quien falleció lamentablemente el pasado 15 de junio a causa de un cáncer de páncreas. Una leyenda literaria, profesor, ¿no es así?
Sí, yo comparto, Nicolás, esa pérdida me afectó mucho. Desde la década de los 80 fui un fervoroso lector de Germán Castro Caicedo. Su muerte me duele porque ya son varios los que en su misma talla intelectual han partido al más allá, y sin negar excepciones honrosas, sin ponerles edad que todavía nos quedan, la verdad es que cada vez que desaparece un personaje como Castro Caicedo, más nos acercamos, y es peligroso, preocupante e inquietante a una literatura absolutamente comercial y light, que poco o nada, ningún beneficio nos están prestando. Castro Caicedo, cada uno de sus libros se los devoraba uno, porque además, como usted bien lo dijo, reivindicó y recreó el género del realismo. Estuvo en la selva profunda, no solamente en la fascinación que la selva misma produce en quien se adentra en ella, sino en la selva viendo de primera mano todos estos actores destabilizadores que, por más esfuerzos que se han hecho y por más clamores a la paz, pareciera que siguen teniendo un control entremezclado de esa selva profunda que también conoció Castro Caicedo, que además era un periodista investigador formidable. Yo, un hombre que no tenía ningún temor en denunciar aquellos factores y actores que desde la década de los 80 y aún más atrás vienen erosionando las bases mismas de la institucionalidad.
Claro que sí, estamos hablando de un escritor que, como bien lo dice usted, profesor, dedicó su vida a hablar desde la selva, a hablar desde, desde esos espacios conflictivos, justamente para traernos a colación personajes y historias de vida, pues que están enmarcadas en procesos históricos bastante complejos para el país. No estamos hablando, por ejemplo, de todas las circunstancias alrededor del narcotráfico, estamos hablando, por ejemplo, de todas las circunstancias alrededor de la insurgencia, y pues valdría la pena recomendar justamente algunos de esos libros que nos dejó para la posteridad Castro Caicedo, por ejemplo. Sí. Para entender todo el conflicto del narcotráfico, yo pues recomendaría mucho un libro que salió en el 2014, Nuestra Guerra Ajena, donde justamente hace una investigación exhaustiva de dónde nace el fenómeno del narcotráfico en el país y por qué justamente nos hemos empeñado en darle una salida guerrerista a este conflicto político. Si usted, profesor, pudiera recomendar algún libro,
no, desde luego, ¿cuál sería? Mi alma se la dejo al diablo. Uno de otro contexto muy diferente, La Bruja, que incluso mereció ser llevada a las pantallas televisivas. La Bruja, desde luego el Karina. Estamos hablando de un hombre que escribió más de 22 libros.
Sí, así es, así es. Estamos hablando de un hombre que tiene una bibliografía extensa y pues lógicamente en nuestro programa, en Hoy, Ayer y Mañana, no podíamos dejar de hablar justamente del legado de Germán Castro Caicedo. Eventualmente se nos merecerá, igual que otros grandes escritores, otros grandes personajes de nuestra historia, un homenaje un poco más extenso. Sin embargo, pues estamos en un 19 de julio, mañana es 20 de julio, y cómo no hablar justamente de un hecho histórico tan particular y tan nuestro como es el 20 de julio. Por eso yo quisiera iniciar nuestra conversación ya ahora sí formalmente preguntándole a usted, profesor Álvaro Pablo, por quiénes eran los personajes del 20 de julio, y además comentándoles a nuestros ciberoyentes justamente que el profesor Álvaro Pablo acabó de ser entrevistado, acabó de ser colaborador de un artículo bastante interesante que salió en la revista Semana respecto a los lugares físicos, respecto a los acontecimientos de aquella fecha. Entonces, pues estamos hablando justamente con un hombre que, se sabe, es un conocedor justamente de esa historia, es un conocedor justamente de esas fechas, de que se ha dedicado su vida justamente a la construcción de la historia colombiana, a la reconstrucción de la historia colombiana, a escuchar todas las voces, incluyendo las voces de los realistas, y por lo mismo, hay que aprovechar que tenemos en nuestra mesa de trabajo a un experto y preguntarle nuevamente, profesor, ¿quiénes considera usted que eran esos personajes del 20 de julio? Si citáramos, bueno, algún personaje del 20 de julio,
¿quién esos resultaría? Personajes del 20 de julio confirman la tesis de muchos autores en el sentido de que las revoluciones las hacen los de arriba. Solo que yo no soy tan pretencioso con el 20 de julio, porque también es evidente que sobre la fecha en cuestión se ha montado toda una mitología en que datos que se deberían tener en cuenta a nombre de la mitología los suprimen o los ocultan. En primer lugar, para mí el 20 de julio tiene todo menos de revolución. Para mí el 20 de julio fue el inicio de lo que después serán una serie de guerras civiles que devorarán y asolarán todo el territorio colombiano del siglo XIX, y que incluso se prolongarán hasta principios del 20. O sea, el 20 de julio inaugura una serie de conflictos mal llamados de independencia cuando en verdad fueron guerras civiles.
Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando justamente de personajes que después van a terminar enfrentándose los unos con los otros, ¿no? Hablando de la Universidad del Rosario, profesor, ¿quiénes eran esos estudiantes rosaristas y por qué se terminaron involucrando en un acontecimiento pues atípico a sus funciones académicas, como fue justamente el iniciar la vida política del país?
Es que el 20 de julio es uno más entre los muchos protagonismos que ha tenido históricamente el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Todos los que hemos estudiado a fondo el sentido fundacional de nuestra universidad sabemos que aunque fue fundada por un alto sacerdote, como quiera que fue arzobispo, si bien su estructura mental era de una flexibilidad bastante notable para la época en que él vivió, y vivió bastantes años, y ese espíritu laico, ese espíritu secular, sin dejar de lado, por supuesto, un trasfondo católico y un trasfondo clásico y un trasfondo aristotélico, también permitió que en un momento dado una generación de estudiantes se impregnara dentro y fuera del claustro de lecturas que eran consideradas por las autoridades españolas de la época, como se diría hoy, subversivas. Y eso hace que muchos de esos rosaristas de la primera temporada, sin negar nunca su lealtad al rey de España, pero teniendo en cuenta que España está sufriendo un lamentable vacío de poder desde 1814,
más o menos estamos hablando de inicios justamente del siglo XIX, ¿no?
Sí, claro. Una España que ha sido traicionada por Francia, y que va a durar ese vacío de poder más de 7 años, hasta que al fin ya no Carlos IV, que muere en el exilio de Bayona, pero sí su hijo, el legítimo sucesor al trono, Fernando VII, vuelve a recuperar el trono usurpado por José Bonaparte hacia 1814.
Efectivamente, eso es la dominación francesa inicia hacia 1808-1809 y pues va a culminar con una guerra de independencia española.
Lo digo porque si leemos primero un documento que ha sido reeditado muchísimas veces y que todavía se le puede sacar provecho sabiendo leer entre líneas, es el famoso Memorial de Agravios de la Conciencia Jurídica de la Colonia, como así se llamó al rosarista que llegó a ser vicerrector del claustro, Camilo Torres y Tenorio, oriundo de Popayán, lo mismo que su primo hermano Francisco José de Caldas y Tenorio. En ese Memorial de Agravios hay una frase que es clave, en que le dice al rey: tan descendientes somos de don Pelayo como usted. Es decir, haciendo toda una profesión de ancestralidad no indígena como se está poniendo hoy de moda, sino una ancestralidad absolutamente hispánica, reclamándole por lo mismo que no haya ninguna diferencia entre el español europeo y el español americano, y reclamándole igualdad en los cargos, lo mismo que al español peninsular. En el fondo es un largo memorial de unas 80 páginas que, acordándome yo de Kafka, es como una carta al padre, pero en este caso es al padre español, que en el sentir de muchos criollos no se está portando como un buen papá.
Así es.
Incluso cuando ya se firma el acta de independencia así llamada y se lee el texto que antecede a las firmas, uno se da cuenta del tono absolutamente pro-español, antinapoleónico, que anima a esas firmas. Firmas que sumaron un total de 53. Y firmas de las que yo reivindico la de Sinforoso Mutis, la de un indígena elevado a la dignidad de sacerdote, el padre José Ignacio Pescador, no, que hablan no solo del carácter inclusivo de la corona española con la nobleza indígena, sino del carácter inclusivo que tradicionalmente ha tenido el Colegio del Rosario con etnias o diferentes a las netamente hispánicas. Ese caso de José Ignacio Pescador ameritaría una biografía que está haciendo falta, sin que yo entre a meritar los dos o tres artículos que se han publicado sobre este sacerdote indígena.
Efectivamente, estamos hablando de una serie de personajes los cuales son fundamentales dentro de nuestra historia, pero antes de continuar justamente con esta conversación y antes de hacer un recuento de los puntos cardinales, los puntos físicos geográficos que hacen parte justamente de nuestra historia de ese 20 de julio, de esas fechas posteriores, pues creo que es importante comentar, profesor, que justamente dentro de la institucionalidad y dentro de los medios de comunicación se han hecho varias interpretaciones de los acontecimientos y se han hecho varias interpretaciones de estos personajes. En algún momento pues existió un programa que se llamó Revivamos Nuestra Historia, otro programa escrito con el guión de Gabriel García Márquez fue Crónicas de una Generación Trágica. Yo traje justamente uno de los audios recopilatorios que hizo la RTBC por allá en el año 2015-2016, donde recoge a manera de un corto, pues un corto promocional, esta serie. Entonces vamos a escuchar justamente un fragmento de esa recopilación de Crónicas de una Generación Trágica, hecho justamente a finales de a mediados de la década de los 90 y que contó con un reparto y un talento bastante importante. Entonces vamos a escucharlo.
¡Fuego! Para el pueblo de Santa Fe, la esperanza tiene un nombre: Antonio Nariño.
Las memorias de la revolución.
La constitución en France, par Salah.
Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes.
El crimen y la anarquía se enseñorearán en estos dominios.
He decidido.
Estuvo muy bien ese fragmento. Ahí escuchamos al emblemático tribuno del pueblo, José Acevedo y Gómez. Escuchamos también mencionar a Antonio Nariño, que por cierto, para las calendas del 20 de julio no estaba presencialmente en Bogotá, sino que por el contrario estaba sometido a una de las tantas prisiones que sufrió a lo largo de su vida, que haciendo la sumatoria de estas arrojan una suma terrible. Más de 18 años estuvo Nariño preso en diversas prisiones, unas acá, otras en España y otras en las posesiones españolas en el África, teniendo en cuenta posesiones como Ceuta y Melilla.
Así es, y sin duda alguna, digamos, esta serie y parte del discurso nacional ha reivindicado justamente la figura de Nariño dentro de los acontecimientos pues anteriores al 20 de julio, ¿no? Tenemos que recordar justamente que la causa, una de las causas de sus arrestos, fue la publicación de un panfleto en donde estaban reunidas la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, documento francés que, si bien, como bien lo decía el profesor, dentro de las aulas como que se permitía un poco más libre el acceso a ciertos libros que en otros espacios estuvieran totalmente prohibidos, pues justamente este libro o este documento, los derechos del hombre, pues era un documento totalmente prohibido para la lectura pública. Y
claro,
Nariño lo consigue a través de un préstamo.
Está muy bien esa contextualización, Nicolás, porque evidentemente el 20 de julio y nunca ningún movimiento multitudinario es espontáneo, como le hacen creer a mucha gente. En verdad son pocas las cosas en la vida que son espontáneas, y menos un movimiento de masas. La verdad es que esto tuvo antecedentes. Ya teníamos un antecedente remoto en el tiempo, la célebre rebelión de los comuneros. Ya teníamos un antecedente un poco más cercano en 1794, el tema de la publicación de los pasquines sediciosos. Teníamos ya el tema de las tertulias, que en más de una ocasión nos hemos referido a su papel conspirativo en estas magníficas jornadas radiales, y que una de las tertulias más frecuentadas era justamente la de Nariño, que contaba con una biblioteca, una especie de microbiblioteca de Alejandría, para nuestro modesto medio calculada en más de 6.000 volúmenes, a la que asistían personajes como el rosarista emblemático Pedro Fermín de Vargas, al que no es la primera vez tampoco que mencionamos, y a la que asistían también otros rosaristas como Francisco Antonio Cea y como Sinforoso Mutis, el sobrino del sabio Mutis. Ellos fueron abonando el terreno, primero logrando un cambio en la mente. Es evidente que en el fondo, lo que había en la tertulia de Nariño, disimulada bajo un título aparentemente muy neutral, era una especie de prelogia masónica difundiendo los ideales libertarios de Estados Unidos y de Francia simultáneamente, y de Inglaterra, por supuesto.
El sublime arcano de la filantropía era el nombre que Exacto. tenía justamente esta tertulia. Profesor, hablando justamente de tertulias y hablando justamente de estos espacios de reunión, pues es importante introducir esos puntos físicos donde aconteció el 20 de julio. Que aparte de la Casa del Florero, pues que es emblemática, donde acontecieron justamente los hechos que dieron inicio a la revuelta, ¿qué otros lugares usted considera son fundamentales para hablar justamente de esta historia?
Bueno, como en un momento dado sucede toda la tragedia de Nariño por cuenta de unas tres hojas, porque no fueron más las que logró imprimir y dar a la luz pública, era el único que tenía el lujo de tener una imprenta privada, y todo ese lío con el oidor Hernández de Alba, que lo persiguió con una hazaña absurda, la verdad es que eso de todas maneras fue generando un ambiente librepensador, un ambiente en que se hablará de ahí en adelante de una serie de ilustrados. Si leemos al que más los ha trabajado, que es Renán Silva, así denomina a los Caldas, a los Torres, a los Nariños, los ilustrados. Otros hablan de los notables, otros hablan de los letrados, otros hablan de los afrancesados. En fin, hay bastantes misturas para calificarlos, pero lo cierto es que son indudablemente los precursores, entendiendo que para plantear un cambio radical, lo primero que la gente necesita es vencer cualquier forma de analfabetismo a marchas forzadas.
Sí, así es. Es justamente unas circunstancias y unas situaciones bastante complicadas. Tenemos que hacer como un breve recuento justamente de los acontecimientos. Entonces, el 20 de julio de 1810 es un día importante, desde antes de planearse o desde antes de los acontecimientos, porque es un día de mercado, ¿no? Es un viernes. Entonces, el viernes hay un mercado en la Plaza Mayor. Hay una serie de tiendas alrededor de la plaza, destaca justamente la de González Llorente. Los criollos ya habían planeado todo el día anterior en el observatorio astronómico, es decir, Caldas, Torres, todas estas personas justamente que usted mencionaba, profesor, y de los cuales se habla justamente como los intelectuales del momento, pues estaban reunidos planeando y conversando el día anterior. Ya había habido un primer intento hacia las 10 de la mañana. Habían ido a la casa del virrey a solicitar una junta de gobierno. El virrey se niega. Y hacia las 12 del día es que los hermanos Morales irán hacia la casa y la tienda de González Llorente a pedirle prestado un florero. Él obviamente se niega porque, pues, ¿qué comerciante regala lo que o presta lo que. Lo que vende, y ahí es donde inicia justamente la trifulca, que acabará con un montón de personas pidiendo cabildo abierto, pidiendo el inicio de una junta de gobierno hecha por americanos. Sí. Eso, pues, lógicamente muestra lo que usted decía, y es que todo estaba planeado, ¿no? Porque, ¿cómo se podría explicar que de un florero se pasara, de la pelea por un florero se pasara a la petición pública de la Junta de Gobierno?
Para eso, Nicolás, retomo sus amables palabras que tuvo para conmigo al mencionar mi apoyo histórico en un artículo que sale hoy en Semana titulado Cartografía el 20 de julio. Evidentemente hubo los siguientes espacios conspirativos para que justamente el 20 de julio tuviera el efecto que tuvo. El primer centro conspirativo, el Observatorio Astronómico, cuyo director, por designio del propio Sabio Mutis, poco antes de morir, fue Francisco José de Caldas. El propio Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en que todos sabemos que en una época donde hoy son aulas quedaban una serie de dormitorios, donde burlando a las autoridades que ordenaban a determinada hora todos a dormir, se reunía la gente. Voy a emplear una frase absolutamente grotesca, pero me parece válida, que hoy ya no se usa, desde luego, pijamadas intelectuales. Igual así sucedía es. En el Colegio Mayor de San Bartolomé, que para mucha gente desinformada ya no estaba en manos de los jesuitas, sino en manos de otras órdenes sacerdotales, toda vez que España había expulsado a los jesuitas de todos sus dominios en 1767.
Así es, profesor. Pues le propongo entonces que escuchemos
tenemos
ahora
esos tres a otro aliado. Pero hoy que el populismo ha vuelto a tomar tanta fuerza, el populismo derechoso y el populismo izquierdoso, hay que recordar que las chicherías jugaron un papel fundamental. Había muchas, pero las más atractivas por la cantidad de clientela eran las que estaban y siguen estando ocupando espacio en el Chorro de Quevedo, en el emblemático barrio de la Candelaria. Allá también se rumoraba que algo delicado y grave estaba por suceder.
Sí, claro. Es evidente que estos espacios serán el centro de las conspiraciones. Le decía, profesor, que escuchemos un fragmento justamente de esa maravillosa serie que fue Revivamos Nuestra Historia, una serie que desde que prácticamente se fundó la televisión, desde finales de los 50s y principios de los 60s hasta más o menos 1980, se dedicó a contarle a los colombianos la vida y obra de varios personajes. La vida y obra, por ejemplo, de Santander, de Bolívar, de también de otros un poco más recientes, de Jorge Eliécer Gaitán, de Antonio Nariño también, y un fragmento de esta serie, Revivamos Nuestra Historia, una temporada de esta serie, pues estuvo dedicada a las mujeres de la independencia, y particularmente a las esposas de los próceres. Entonces, vamos a escuchar justamente otra recopilación que hizo la RTBC de este programa de Revivamos Nuestra Historia, Heroínas, versión Heroínas. Vamos a escuchar.
Todas las personas somos iguales, aunque tengamos diferente tono de piel. Por esos hombres y mujeres que hoy he dejado libres, también se cumplió la redención.
Puede acabar con las otras mujeres, una por una.
Las mujeres debemos defendernos unas a las otras contra las injusticias de los hombres.
Porque aunque mujer y joven, me sobra el valor para sufrir la muerte y mil muertes más.
No eran para los ejércitos del rey de España para quien yo cosí esos trajes.
¡Y lo dice con tal desvergüenza! ¿Para quién estaban destinados estos uniformes?
Para los soldados patriotas.
Pues, profesor Álvaro Pablo, creo que hay bastantes historias y bastante contenido sobre el 20 de julio. Yo quisiera preguntarle por los días posteriores, ¿qué acontece entonces entre estos personajes? Y más importante aún, ¿cómo acaban sus vidas? Porque, pues, sí, lógicamente, ese título bueno, de una generación trágica obedece a
este conato, este conato de revolución que para muchos terminó siendo más un bochinche precedido de actos vandálicos. Aquí tal vez más de uno piensa que la figura o la connotación o el calificativo de vandalismo es una cosa de hace 3 meses, y resulta que el país la ha vivido a todo lo largo de su historia, desde la época española hasta hoy. O sea que no nos llamemos a inmediateces. Las inmediateces prosperan cuando la gente no lee, ¿no?
Claro,
cuando
que sí.
Se vuelven esclavos de redes sociales, unas deformadas y otras no tanto. El caso es que usted mencionaba, evidentemente, buscar que hubiera bastante gente, y por eso cuadraron el plan para que aplicara viernes, día de mercado, en la Plaza Mayor, donde la gente de las poblaciones vecinas bajaban sus productos a largas caminatas desde Choachí, desde Cajicá, desde Zipaquirá, desde la sabana de Bogotá, desde los cerros orientales hasta la Plaza Mayor. Y claro, y buscaron la figura de un chivo expiatorio, que pueda provocar o hacer de sentir mejor a la multitud que el comerciante más rico y próspero, llamado José González Llorente, pero más conocido por su segundo apellido y por el tema del florero de Llorente. La verdad es que la historia vista sin sesgos indica varias contradicciones. Primero, que si González Llorente era el más rico y afamado comerciante español acantonado en Bogotá, tenía que ser muy buen vendedor, porque si un vendedor se la pasa hablando mal de sus clientes criollos, diciendo palabras oeces como "me cago en los americanos", pues es un tipo que el almacén se le queda solo, ¿no? Entonces, indica que ahí hay la primera contradicción. Segundo, él con toda razón le pregunta al papá y a sus dos hijos, rosaristas los tres, los Morales, Francisco Antonio y el otro Antonio: ustedes tienen mucha plata, yo no les puedo prestar el florero. Les puedo vender uno bonito, pero más barato. Pero yo no acostumbro, y usted, les dijo mirando al papá de los Morales, usted es dueño de medio Bogotá. Con lo cual estaba diciendo una verdad y a puño. Pero eso era lo que buscaban. Entonces comenzaron a levantar la voz. En ese momento, entre tanta gritería, entra Caldas, saluda cortésmente a Llorente. Llorente no le puede responder el saludo porque sencillamente no lo oye, y porque con la agarrotazos y acachetadas están intentando linchar a este comerciante español, casado además con mujer santafereña.
Eso es importante. Ese último dato que usted suelta, profesor, creo que refleja justamente pues la malicia histórica con la cual se ha tratado la figura de Llorente, ¿no? Se le hizo un villano, y lo que usted refiere de que se había casado con Santa Pereña, pues refleja muy bien.
Y hay un personaje que va a ser clave, que incluso se vuelve una incomodidad para los otros ilustrados. Me refiero a José María Carbonell, hijo de español, y cuya mamá, doña Petrona López Duro y Álvarez, era nada más y nada menos que la prima hermana de Antonio Nariño. Vean de dónde venía Carbonell, doctor en jurisprudencia por el Colegio Mayor de San Bartolomé. Él fue el que se dedicó hacer uso de toda su capacidad retórica y populista en los barrios de la periferia, particularmente agitando a la gente de San Victorino. Fue tan eficiente su labor que incluso se dio el lujo de llamar a la gente de San Victorino a que conformara una junta popular revolucionaria. Por poco no dice proponer la creación de un comité de paro nacional. Tanto fue el desborde del propio Carbonell que hasta para los ilustrados, como decía antes, se volvió una comodidad y pensaron seriamente en ponerlo preso ese día, cosa que no lo hicieron, pero a principios de agosto lo redujeron a prisión, como pueden darse cuenta los que tengan interés en buscar esa documentación.
Bueno, y profesor, y al final de cuentas, después del 20 de julio llegan, pues, como usted bien lo decía, las guerras civiles, inician los conflictos que acaban con la pacificación y con el asesinato de muchos próceres, muchos de esos firmantes, ¿no? Incluso no firmantes. Ayer cuando estábamos hablando de este programa, justamente resaltaba la idea de que Caldas no firmó el acta de independencia.
Entre Nicolás, entre esos 53 firmantes, y la suma no está equivocada, uno si hace una especie de ejercicio estadístico, línea Dane, pero con otra voz un poco como más fuerte, uno descubre que gran parte de esos firmantes eran de profesión abogados, los otros comerciantes, y en menor proporción, en mucha menor proporción, militares. Por cierto, el Rosario también tiene su mitificación del 20 de julio. Yo siempre me he preguntado por qué, aparte de una o dos biografías muy regulares para mi gusto sobre el general Maza, por qué el general Maza es casi un tema tabú en el propio ámbito donde él estudió.
Justamente, profesor, yo quería preguntarle referente a aquellos rosaristas que después de 1816 siguieron en la lucha de independencia y el...
Claro, pero la pregunta es, ¿queremos verdades totales en un país que, donde todo el día se habla de la recuperación de la memoria histórica y de la resignificación, o queremos verdades solamente amables o acomodaticias? Porque el caso de Maza, sea por las razones que hayan sido, Maza mereció el no amable y sí terrible calificativo de ángel exterminador. Quiero decirles que en materia de crueldad, Pablo Morillo al lado de del general Maza parecería un monaguillo.
Tremendo, tremendo. Profesor, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué el ángel exterminador?
Porque parece que a Maza se le despertó un monstruo que tenía adormilado por una persecución y unas torturas infames a que fue sometido por España. Y de ahí en adelante salió otro hombre. No es al único que le pasa eso. Todos tenemos un monstruo por dentro, solo que hay unos que tratamos de domesticarlo más que otros. Esa es la diferencia. Pero a Maza se le salió una verdadera hiena humana. El mismo Bolívar se aterraba, siendo el mismo Bolívar cruel, se aterraba de las crueldades de su subalterno, el general Hermógenes Maza, que terminó el final de sus días miserable, olvidado y alcoholizado en Mompox.
Y sobre esos y sobre esas fechas, Baro Pablo, sobre esos personajes de 1819, ¿habría algún otro rosarista que destacara aparte de Maza, o cree usted que Maza, claro, es justamente esa?
Por ejemplo, es toda una gloria para la patria, para la efeméride porque dos o tres años después del 20 de julio, cuando ya comienzan a formarse muy improvisadamente las primeras milicias de personal netamente criollo, incluso popular, sobresale el rosarista magnífico Atanasio Girardot, bandera heroica de su natal Antioquia y que morirá como todo un héroe al pie del Bárbula.
Ajá.
Ese claro. Es un personaje inolvidable. Y tenemos que tener en cuenta también abogados como el doctor Joaquín Camacho, que fue el que verdaderamente escribió el círculo partido en dos, atribuido siempre a Caldas, pero lo hizo fue el abogado de origen boyacense Joaquín Camacho, intentando decir con ese símbolo, antes de ser llevado al patíbulo, oh larga y negra partida, ¿no?
Claro. Hay varias mitificaciones al respecto, ¿no? Creo que, sí. Que parte de los discursos nacionales han ayudado a constituir muchas verdades a medias, muchos mitos que no necesariamente son tan ciertos. Es decir, valdría la pena preguntarse si celebrar la independencia del país el 20 de julio realmente es válido históricamente hablando.
Sí, pero después acordémonos, Nicolás, que poco tiempo después, dos años después, otro rosarista también, que había sido miembro de la expedición botánica, Carbonell también lo fue, Carbonell fue amanuense de la expedición botánica, me refiero a Jorge Tadeo Lozano, que incluso había llegado a tener el grado de capitán del ejército español, redactará la primera constitución, la del estado de Cundinamarca.
Uh-huh.
Como siempre hemos sido tan exagerados, ustedes que muchos son ya politólogos en ejercicio de su profesión, ojalá que me pudieran contestar si en 1812, en una Santa Fe de Bogotá que no tenía más de 20.000 habitantes, es posible hablar ostentosamente, arrogantemente del estado de Cundinamarca.
Uh-huh. Sí, era muy
todavía no sabemos, ¿no? En el 2021 si esto es nación, estado o ninguna de las anteriores.
Son preguntas muy válidas y difíciles de contestar, sobre todo esa última. También hay que recordar que a Jorge Tadeo lo llamaban Jorge I, justamente por su intervención política y por ser el configurador justamente de lo que hoy conocemos como Cundinamarca, en ese momento el estado de Cundinamarca, y va a ser justamente una de las figuras centrales dentro de este proceso de independencia, y como muchos hombres de su época, pues terminará fusilado en manos del ejército español en 1816, va a ser claro, una de las tantas víctimas.
Pero eso se hubiera podido evitar, eso se hubiera podido evitar si estos ilustrados hubieran mantenido sentido, equipo y criterios unificadores. Observemos que en Colombia en el 2021 nunca hay un criterio unificador. Uno va donde un médico, estoy poniendo un ejemplo no mío sino general, y le dice tiene cáncer y uno queda enfermo. Va donde otro y le dice no, lo que usted tiene es una hernia en tal disco de la columna, venga mañana para la cirugía, ¿no? Entonces aquí nunca hay un criterio. Ustedes hablan con cuatro funcionarios para una vuelta y los cuatro, en vez de tener criterios unificadores, cada uno da una información distinta.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh. Son herencias, ¿no?
Son atavismos, son herencias. Entonces, pero Eso fue lo que permitió vivir y reinarás que a Morillo le resultara terriblemente fácil tomarse el nuevo reino de Granada.
Así es. ¿No?
Estaban divididos entre centralistas, federalistas, enfrentados de provincia a provincia, en la misma Santa Fe de Bogotá, peleas interbarrios, hagan de cuenta choques de trenes entre el Portal de Suba y de las Américas de esa época. Es que en el fondo esto no ha cambiado.
Profesor, antes de continuar, quisiera que escucháramos un último audio, porque lógicamente lo que estaba comentando justamente de la representación a través de distintos personajes, no sé si usted recuerda este magnífico superhéroe que tenemos los colombianos, que es el profesor Superó. Pues Superó también hizo justamente una intervención histórica para tratar de aclarar esos mitos, esas propuestas y esas ideas que se han tenido a lo largo de la historia. Vamos a escuchar unos breves segundos de este audio para terminar e irnos despidiendo de nuestros ciberoyentes.
Sí.
A luchar por la justicia idiomática.
En el año 2009, un extraordinario suceso en el tiempo cambia para siempre la vida de Superó, trazándole un nuevo camino.
Ya que encontraste la fórmula para viajar en el tiempo, tienes la más importante de todas tus misiones: conmemorar el bicentenario, resolviendo, junto con los niños de Colombia, todas sus preguntas sobre nuestra independencia. Ahora serás Superó histórico.
¡O prontitud a recorrer las huellas de la historia! ¡El profesor Superó!
Pues, justamente estas versiones del profesor Superó se dan en el marco del bicentenario, de estos 200 años de historia republicana, por allá en el 2010, cuando se empezó justamente a hacer toda una serie de reconstrucciones y de tratar de entender de mejores maneras nuestra historia nacional. Profesor, muy brevemente, ¿cuál cree usted que es justamente ese legado de estos personajes? Si pudiéramos aprender algo de ellos, ¿qué debería ser?
El legado de una democracia liberal durante mucho tiempo de corte representativo, que con el correr del tiempo le va a dar bases a una democracia de corte participativo, incluyente, moderna, con gran sentido del Estado Social de Derecho, como es la que hace 30 años nos rige y en la que tuvieron gran participación, con el tema magnífico de la séptima papeleta, un núcleo de estudiantes rosaristas, cuando la gente se estructuraba mentalmente para realizar cambios a favor de Colombia.
Así es, pues nosotros tenemos también que irnos despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana, conducido por su servidor Nicolás Riascos y por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. Esperamos que este primer programa haya sido de su agrado, este primer programa de la temporada haya sido de su agrado, y que vayamos viendo más o menos cuáles serán las siguientes historias que iremos conversando. Recuerden que ustedes pueden dejarnos sus comentarios, sus felicitaciones a través de el hashtag Hoy, Ayer y Mañana, el segundo del semestre. Aquí nos dice Nelson Duarte, efectivamente, y pues vamos a estar conversando sobre distintos temas durante este semestre para acompañarlos los lunes a las 9 de la mañana o a la hora que usted pueda escucharnos a través de plataformas como
Speaker, siempre, Spotify. Mil gracias a Nelson Duarte, a la magnífica dirección de Sebastián Ríos y a nuestros numerosos ciberoyentes.
Hasta luego, nos escucharemos en una próxima.
Gracias.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.